La cuestión transita por el órgano más importante de control que tiene la provincia, o sea que es el órgano de control fundamental del dinero de todos nosotros, del dinero de los contribuyentes. Y en ese punto, cuando se nos ofrece la reforma constitucional a todos los ciudadanos, se nos dice, entre los argumentos y las motivaciones para modificar esta ley, que es la norma máxima que nos rige, es la ley de leyes, la Constitución, en este caso en el ámbito de la provincia de Salta, se nos transmite como motivación que se buscaba, perdón, la transparencia, que se buscaba la limitación del poder político. Esto quiere decir que la permanencia no tiene que ser sin solución de continuidad, sino que hay que dar paso siempre a la alternancia, y esto es bueno absolutamente en todas las instituciones, y nosotros lo celebramos que desde el gobierno provincial se pensara de esa manera. Y entre los puntos o artículos a reformar en la Constitución, justamente se incluyó el 169, que es el que trata sobre la Auditoría General de la provincia. ¿Y cuáles eran los puntos propuestos? Por un lado, la composición de ese órgano colegiado; por otro lado, la forma de selección de quienes lo integran; y finalmente, con este aspecto de tratar de limitar a la política, también una limitación en el mandato de los auditores. Entonces, cuando conocimos que esto se estaba transitando por el poder político, ya en ese momento, que estamos hablando del año pasado, a mediados del año pasado, hicimos presentaciones donde pusimos en blanco y negro que el que tiene la incumbencia por normas nacionales respecto de la auditoría financiera es el contador público. No hay otra profesión que tenga esa incumbencia que le, como digo, le otorga el propio Estado. Ahora, que uno acepte que el trabajo puede ser interdisciplinario, como felizmente es en todas las ciencias, ese es otro tema, pero la incumbencia nos pertenece de manera exclusiva a los contadores públicos. Y en ese trabajo interdisciplinario ya venían integrando la auditoría, y finalmente quedó así también la redacción nueva, los profesionales del derecho, y como la Constitución dice profesionales en ciencias económicas, entonces también caben las otras profesiones que integran las ciencias económicas. No obstante, nosotros aceptar ese trabajo interdisciplinario en el órgano colegiado, nos parece que, insisto, la incumbencia es del contador público, porque allí la expresión máxima de la auditoría es respecto de las cuentas generales del ejercicio, tanto de la provincia como de los municipios, y allí no tienen incumbencia las otras profesiones. Por eso es que en nuestra postulación dijimos todo esto que estoy expresando, y además que la presidencia de este órgano colegiado tiene que estar en manos de un contador público. Por otro lado, dijimos que tienen que acceder al cargo de la forma más transparente que hoy se conoce, que es a través de los concursos públicos, que incluyen análisis de antecedentes, entrevistas con el postulante y luego pruebas de oposición, con un jurado que esté debidamente integrado, con quienes tienen valía académica y que guarden equidistancia con los postulantes. Similar a lo que sucede cuando accedemos a los cargos en la universidad, que no será perfecto, porque humanos que somos no son perfectos, pero es lo mejor que se conoce y transita por no solamente la transparencia, quien se postula a un cargo en la universidad, sino que los jurados eligen al mejor postulante de los que tienen allí presentes. Y nos parecía que esa era la forma. Bueno, eso no ha sido aceptado, quedó en manos de la política, pero, subrayo esto, nos dieron el siguiente argumento: vamos a dejar en manos de la oposición, o sea, de las minorías, que sean los que tengan un mayor peso en la decisión de nombrar a los postulantes. O sea, ese fue el mensaje. Ustedes lo pueden ver en redes, o si lo buscan y van a encontrar información fidedigna sobre esto, que subrayaban, bueno, no hay un concurso, va a haber un proceso de selección donde se va a elegir al más idóneo para cubrir cada vacante, y entonces la idoneidad, que es un requisito que exige el artículo 16 de la Constitución Nacional, según lo que nos dijeron, iba a estar garantizada porque la oposición iba a tener una representación de cuatro jurados sobre un total de 7. O sea, iban a integrar en la Cámara de Diputados una comisión de auditoría de 7 miembros, de los cuales 4, o sea, la mayoría, tienen que ser oposición o frentes opositores. Y bueno, los otros 3 también pueden ser del mismo grupo o del grupo oficialista.
Contadora, entonces, contadora, Claudia Eslava es mi nombre. ¿Por qué cree usted que no se ha dado a lugar, si se quiere, esta petición que han hecho ustedes? ¿Por qué creen que la respuesta ha sido una negativa?
Porque uno se pregunta rápidamente si realmente quieren el control o no. O sea, con lo que ha terminado pasando al día de hoy, nos preguntamos si realmente el poder político quiere esa transparencia que nos ha transmitido, si quiere la limitación en la política, y si realmente quieren esa limitación. Porque esto que se transmitió como que era positivo, como voy a decir a continuación, no se ha cumplido. Entonces, por supuesto, nosotros expusimos todos los argumentos, hubieron quienes nos apoyaron, pero fueron voces minoritarias. Y también respecto del otro aspecto, que era limitar los mandatos, el oficialismo, que en definitiva es el que ha terminado definiendo la cuestión con su criterio, cuando llegaron al punto de limitar la política, dijeron, bueno, sí, un solo mandato. Bueno, fantástico, un solo mandato. Que trabaje el auditor, dé lo mejor de sí y después que vuelva a sus tareas habituales. Bueno, el solo mandato tiene una duración de 8 años. 8 años. Entonces, también nos parece un mandato absolutamente excesivo, fuera de toda razón. A nosotros nos parecía que 5 años puede estar bien, y que de alguna manera el mandato del auditor no esté en el mismo periodo de los controlados, o sea, que sea un periodo que quede, como se dice, a mitad de camino de uno y de otro, claro. En medio, ¿no? Para que no reciba presiones ni de uno ni de otro, tiene que trabajar con absoluta independencia, que es un requisito fundamental del auditor. Entonces nosotros preguntamos esto y nos respondemos que a la postre, por lo que voy a decir a continuación, no se ve el control como lo que realmente es. El control es una herramienta virtuosa que sirve al controlado para validar lo que va haciendo, si lo que va haciendo está acorde a las normas, es razonable, o si hay errores y la auditoría los puntualiza, se los pondrá, podrá reconducir, o sea, esos errores se podrán corregir. Y ese control puede ser preventivo, concomitante, posterior, en este caso en el de la auditoría es posterior, pero el control en sus distintas etapas es bienvenido, es virtuoso. ¿Y por qué digo que a la postre terminaron burlando esto mismo que han escrito y han jurado los constituyentes? Porque cuando se estaba discutiendo la reforma de la Constitución, cuando ya se sabían las opiniones de quienes representamos a los profesionales en ciencias económicas, tanto en nuestro caso el Consejo Profesional de Ciencias Económicas como los representantes del Colegio de Graduados en Ciencias Económicas, y se expresaron también distintos otros sectores, ya se sabían estas posiciones, comenzaron en ese momento, finales del año pasado, el proceso de nombrar 2 auditores. Uno que se le terminaba el mandato el 31 de diciembre y otro que estaba vacante. Entonces advertimos en ese momento, nuevamente nos dirigimos al poder político, nos dirigimos a los constituyentes, indicando de que no era oportuno, era absolutamente improcedente comenzar un nuevo proceso cuando se estaba discutiendo la Constitución y este tema como central. Por lo tanto, que no sería válido. Pero no solamente eso, sino que no hubieron en el punto de partida los postulantes que hubieran pensado que estaban en condiciones. No hubo un llamado a inscripción de interesados, ni se convocaron a los profesionales a que se presenten. Directamente se nombraron en un acta totalmente que tiene falta de motivación, se nombraron como postulantes al doctor con su nombre, la doctora con su nombre, sin hacer un análisis de los antecedentes. Hicimos nosotros ese análisis de los antecedentes y a nuestro modo de ver ninguno de los dos cumple con este requisito de idoneidad que se requiere para el acceso a los cargos públicos. Habida cuenta que en el caso de la doctora, en nuestra opinión, que no cumple la formación académica que se requiere, no tiene ninguna experiencia en tareas similares que pudieran decir ha recorrido un camino en el área de control o de la auditoría, aún siendo abogada, que como digo no tiene esa incumbencia, de modo tal que no alcanza razonablemente lo que sería un piso mínimo para poder acceder al cargo. Y en el caso del doctor, que se le terminó el mandato el 31 de diciembre, le estarían renovando, tenía 10 años de trayectoria en el cuerpo colegiado de la auditoría, y cuando uno analiza lo que surge de la propia web de la auditoría, o sea que es información pública, uno puede ver que, por ejemplo, en el año 2020, el doctor en su área emitió un solo informe. Lo demás que uno puede ver allí son reportes. O sea, reportes es tomar un dato que alguien pidió, por ejemplo, claro, en la intendencia, y enviárselo. En el 2021, el último año que él ejerció, ni un solo informe, ni uno. Y en años anteriores los informes tienen antigüedades que 4, 5, 6, 7, 8 años de antigüedad. Entonces a nosotros nos parece que eso no representa una tarea eficiente de alguien que se está postulando o que lo han postulado o lo han nominado, porque no concursó contra ningún otro profesional, claro, a una renovación de 8 años de mandato. Entonces creo que la audiencia puede comprender perfectamente por qué estamos absolutamente en contra, que nos parece que el proceso es nulo, que nos parece que se ha burlado lo que se nos ha ofrecido como reforma de la Constitución y que están burlando el texto máximo que nos rige en la provincia, porque no solamente que lo debatieron, sino que lo sancionaron y lo juraron. Entonces están faltando su juramento con este nombramiento que han realizado.
Y ahora, ¿se puede hacer algún tipo de presentación, algo por el estilo, o esto ya queda así?
Entendemos que la minoría, que no ha participado absolutamente de nada cuando se postularon a los doctores, también tienen esta misma sensación que nosotros, y que algunos de ellos ya habrían presentado ante la justicia los reclamos correspondientes. Y nosotros estamos analizando seguir el mismo camino, y entendemos que otras instituciones como el Colegio de Graduados también lo está evaluando. Así que esperamos que la justicia esté a la altura de las circunstancias. Nosotros confiamos en ese equilibrio que como hombres libres nos debe resguardar. La justicia es el último recurso que tenemos como hombres libres, y confiamos en ella y que sea realmente justicia.
Contadora, le quería hacer una consulta. Tengo entendido que usted se ha reunido, digamos, con diputados y senadores a tratar la temática. ¿Se charló algo específico con ellos?
Sí, nosotros estuvimos en contacto, como digo, desde antes de acceder incluso a la conducción del Consejo, porque este es un tema que le interesa a toda la matrícula. Cuando supimos que se iban a renovar determinadas vacantes, que fue, como digo, aproximadamente mediados del año pasado, nosotros allí como matriculados en ese momento comenzamos con este tema. E incluso lo hicimos en nombramientos anteriores en la auditoría, y también lo hicimos a título personal, y algunos colegas fueron a las audiencias, por supuesto siempre con el mismo resultado, que da la impresión que escuchan, pero a la postre parecería que no. Porque hoy quedaría conformada la auditoría por un solo contador público, un licenciado en administración, que es nuestro colega, y como dije, si bien es cierto el trabajo indisciplinario, no tiene la incumbencia en la auditoría financiera, y tres abogados. Entonces, ese desequilibrio notorio en un cuerpo donde la incumbencia fundamental la tiene el contador público, nos parece que nosotros no, por lo menos lo tenemos que plantear. Entonces, desde ese momento ya comenzamos a dirigirnos a los distintos ámbitos por las vías correspondientes, y así tuvimos reuniones con representantes del Ejecutivo, del Legislativo. En el caso del Ejecutivo hablamos con el señor Vicegobernador, que además es quien preside el Senado. La verdad que él nos escuchó abiertamente, pero no nos dio ninguna opinión ni avaló lo que nosotros decíamos, simplemente escuchó. Al señor gobernador le hemos enviado distintas notas, nunca recibimos ninguna respuesta, y la verdad sea dicha, también hemos pedido por quienes pueden estar cercanos a él que nos reciba, y el mensaje también extraoficial que hemos recibido es que él no se quería meter en un tema que le corresponde a la legislatura. Pero entonces nosotros le decimos al señor gobernador que él es el que tiene el mandato político sobre la legislatura, porque la legislatura está conformada mayoritariamente por quienes están en el mismo ámbito político del gobernador, sí, en el mismo frente político. O sea, en definitiva, la mayoría es oficialista, y el conductor político, hasta donde nosotros sabemos, es nuestro gobernador. Uh-huh. Entonces nos parecía que él sí tenía algo que hacer o que decir al respecto, sobre todo para respetar la palabra que él había empeñado, en el sentido de ofrecernos esta transparencia, acceder a los cargos públicos con idoneidad y limitar a la política, que han sido tres pilares que nos han transmitido. Luego hablamos también con los diputados, les enviamos notas, distintas notas, y hablamos con todos los que pudimos de la oposición. Entre ellos tuvimos contacto con el doctor Franco Hernández Berni, que los representa a ustedes en nuestra Cámara de Diputados. Uh-huh. Sí, y él es verdadera oposición, porque está en un frente distinto al oficialista. Creo que eso es de público y notorio. Si uno sigue el desempeño que tiene el diputado en la Cámara, no cabe ninguna duda que él es opositor. Mm. Y sin embargo, no ha sido convocado ni él ni ninguno de los que están en la verdadera oposición. Han sido convocados, pero además, eso ha sido con la constitución vieja, que ya de partida, desde el momento cero, está mal. Y ellos comparten. También hemos hablado con el senador Walsh, que es senador por Cachi, por el departamento de Cachi, y él también está en la misma línea nuestra, que se ha iniciado un proceso totalmente nulo, de nulidad absoluta, y que los candidatos además no cumplen con los requisitos necesarios. Claro. También hemos hablado en su momento con el ingeniero Biela, que él personalmente en este momento no está en la Cámara Provincial, pero sabemos que también forma parte de la conducción política de un partido opositor, por lo menos eso es lo que nosotros tenemos entendido. Uh-huh. Y bueno, también escuchó, en el caso de él, escuchó y nos dijo: es razonable lo que ustedes dicen, pero lo que también se dice es que la doctora la doctora Maidana, Elsa Maidana, sería quien los representa a ellos. Entonces le dijimos al ingeniero Biela, cómo no había ni un solo contador, ni una sola contadora, porque también tenemos que tener en cuenta y respetar la paridad de género, que cumpla acabadamente con los requisitos para acceder a un cargo de tal importancia, y nos llama la atención de que no hayan considerado a uno solo de los matriculados nuestros. Realmente, no solamente que es llamativo, sino también que tenemos que decir con todas las letras que no compartimos, que están avalando acuerdos políticos, porque la doctora Maidana estuvo candidata a diputada nacional. Como no accedió a la Diputación Nacional, da la impresión que entonces ahora hay otro cargo para ella en la Auditoría General de la provincia. Que me disculpen que lo diga así, pero realmente si uno hace el seguimiento de los pasos que han seguido, esa es la conclusión a la que uno puede llegar como ciudadano, ya ni siquiera como profesional de silla económica.